This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
¿Me vuelvo a casa? Después de vivir un año, dos o lo que sea en Australia, me he dado cuenta que ya casa no es casa. Me gusta mi gente, me gusta todo, pero wow, adoro en este caso España, pero me quiero ir de aquí.
¿En estas academias realmente se enseña inglés o es para afirmar que tengo esta visa?
Ya me voy a buscar otra pelea, como siempre me busco, pero bueno, consecuencia de decir la verdad. Hay muchas escuelas que son una m***.
¿Cuál crees que es el peor y el mejor momento para venir a Australia?
Si tienes cosas internas por resolver, no vengas.
¿A qué me refiero con honrar a la Elena del pasado? Es que esa Elena sufrió mucho para estar aquí. ¿Tú crees que en la próxima convocatoria van a pausar las Work and Holiday? ¿Qué ha pasado con las Work and Holiday? ¡Qué ilusión estar otra vez aquí! No, pero sí, me hace ilusión volver a estar en el podcast, en volver a empezar una nueva temporada. Se vienen cosas muy guays, temas muy interesantes, entrevistados, ¿se dice?
Claro, invitados.
Invitados.
Madre mía, empezamos peor que la segunda temporada.
¿Sabes por qué va a ir peor en cuanto al lenguaje? Porque yo ya no sé hablar ni inglés ni castellano. O sea, yo venía con un idioma a aprender uno nuevo y me voy sin dos. O sea, me voy peor.
Yo me he proponido que los subtítulos...
¿Proponido?
Sí, ¿no? ¿Cómo?
¿Qué?
¿Qué has dicho?
Proponido, lo has dicho adrede, ¿no?
¿El qué? No.
Propuesto.
¡Tríncame esto!
¡Ah, lo sabía!
Ya empezamos. Gilipollas, tío, no lo veía venir.
La veía venir de lejos, pero digo, no me acuerdo de la rima.
No, que me he propuesto que a la hora de poner los subtítulos me identifique el programa sin ningún problema. Así que voy a intentar hablar mejor. Ya veo que tú hablas mal ahora, entonces, pues yo compensé.
Hemos hecho el intercambio
Hemos hecho el intercambio léxico.
De roles.
De roles.
Pero bueno, eso.
Buen reloj ese.
¿Eh? Rolex.
Venga, vamos a empezar. Menos mal que no un cubata esto. Que sí, que se viene una temporada, se vienen invitados de calibre. De momento ni ellos saben que le vamos a contactar, pero aceptarán.
Sí, sí, sí.
Se viene también un nuevo concepto que vamos a probar, que son tertulias.
Exacto.
Y van a estar muy divertidas.
Eso va a ser un show. Yo lo tengo muy claro. Va a ser un show porque no vamos a estar nosotros tertuliando. Va a haber muchas personas que van a estar opinando sobre temas controvertidos, temas genéricos y temas de actualidad, que al final es un poco lo que nos mueve a todos nosotros, ¿no? Sí. De las, por ejemplo, hablar de Alonso. O sea, a mí me encantaría hablar del fenómeno Alonso.
Joder,
y
que viniera.
Ojalá. Alonso, ¿te quieres venir a Australia?
Hostia. Vamos a hablar de muchas cositas. Pero hoy vamos a hablar de preguntas que nos habéis hecho.
Sí.
Porque ayer preguntamos por Instagram y tenemos ahí Buena mandanga.
Sí. Bueno, quien haya visto la anterior temporada sabrá que al final de las entrevistas, el entrevistado, el invitado, nos hace una pregunta y nosotros contestamos. Siempre es una pregunta que tenemos que contestar sí o sí. Algunas filosóficas, que parece que esa persona también vaya drogada, como Simón.
O yo, cuando la respondo.
Preguntas mucho más concretas y preguntas bastante íntimas. Entonces, ayer lanzamos unas preguntas por Instagram de ¿qué nos preguntaríais?, ¿no? Y aquí las tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero...
Yo haría... Como veis, una cosa que no hemos cambiado es que seguimos sin prepararnos los episodios. O sea, estamos... Durante este episodio, estamos preparando el episodio, ¿vale? Un behind the scenes. Yo lo que haría sería... Podemos responder un par. Luego, sacamos conclusiones de qué hemos aprendido tú y yo en esta primera temporada, con qué cosas nos quedamos. Respondería otro par. Y luego a chuparla.
Y luego... Hasta el próximo episodio. ¿Te parece perfecto? Me parece bien, me parece muy bien.
Vale.
Porque además creo que está muy guay también hacer un común recap de todos los episodios que hemos hecho en la temporada anterior, los invitados, también cómo hemos visto las vidas de estos invitados desde que vinieron hasta día de hoy, que hay algunos que pues no están ni en Australia realmente. Yo te lanzo las preguntas.
Vale.
Y tú las contestas según tu punto como profesional, porque vale, muchas preguntas vienen en cuanto al entorno Australia. Tú las contestas como profesional y yo también voy a dar mi opinión como experiencia.
Trato hecho.
Venga, dale. Esta pregunta es un poco genérica, porque no sé si es Gol de Australia o no sé si es en la cresta de la hora, pero podemos contestar las dos. Tú la parte de Gol de Australia, que al final... Alejandro, CEO de Australia.
¿Feo de Australia?
Feo de Australia. Gol de Australia, perdón. O del propio podcast, ¿no? Vale. Es ¿cómo empezó el proyecto? ¿Contestas tú de Gol de Australia?
Iba a hacer ya una rima. ¿Te la sabes esa?
No.
O la voy a regalar. ¿Tú no te sabes la del proyecto?
No, ¿cómo empezó el proyecto?
Y tú dirás, ¿qué proyecto?
¿Qué proyecto?
Y yo diré, el de en tu recto. Ah. ¿Tú te la sabías de verdad? No. Hostia, esa es muy buena para hacer en fiestas. De que mañana no puedo quedar, que tengo un proyecto.
¿Qué proyecto?
El de mi pollo en tu recto. Y ajá, quedas...
Pip.
Ese es muy bueno. No, no vamos a poner pitos.
Pero bueno.
¿Cómo empezó el proyecto? Goldie, y tú dices el podcast.
Sí.
Vale. Lo digo a modo resumido porque es largo.
Es largo.
Empezó que cuando yo llegué, que dentro de una semana, hago 7 años en Australia, por cierto, cuando yo llegué, yo me gestioné todo por mi cuenta, me vine con la Work and Holidays, sin ningún problema y sin nada. Y resultó que mi primer grupo de amigos, en términos generales, la mayoría estaban a disgusto con la Australia que le habían prometido.
Uh-huh.
Habían prometido que Australia era mucho más sencilla, le habían engañado un poco. E incluso en esa época yo vine con la Work and Holiday, que era la primera promoción creo que de la Work, y les decían que era imposible venir con la Work, que solo se podía venir con la visa de estudiante, porque la Work and Holiday eran para doctorados de Harvard, cum laude y gente con un coeficiente intelectual increíblemente alto, que es todo lo contrario a lo que soy yo. Entonces, claro, me veían a mí, de Cartagena, y con la Work y flipaban. Y decían, ¿pero tú cómo la tienes? Y la Work también, ¿cómo la tienes? Me preguntaba las dos cosas. No las pillé tampoco, ¿no?
Sí, joder, esa sí, talenta, que le pillé. Sí que la he pillado, pero estaba pensando otra cosa.
Y claro, lo que pasaba que también haberme buscado yo todo por mi cuenta, era bastante resolutivo a la hora de hacer los trámites aquí por mi cuenta. ¿De cómo se saca el carnet de conducir? Pues buscaba cómo se hacía y lo conseguía. Y la gente acudía a mí. Se juntó él, que yo estaba ayudando de manera desinteresada a mis amigos, porque coño, para eso son mis amigos, y que los veía triste. Y como yo no quería que mi grupo de amigos estuviesen amargados, porque para eso no tengo amigos, empezó poco a poco, hasta que una amiga, Lidia, me dijo, estás haciendo el trabajo que hacen las agencias, ¿por qué no haces una? Y digo, ¿yo? ¿Emprendedor? ¿Yo?
¿De Cartagena?
¿De Cartagena? Que he repetido 70 veces curso que me preguntas dos mandos y me salen decimales. ¿Yo? Pues mira, aquí estamos.
Aquí con Australia. Al final,
lo bueno que tiene Australia es que como es un país tan fácil para emprender, cualquiera se lanza a la piscina, haya o no hay agua, porque cubre poco y no te vas a pegar la hostia. Eso es lo bueno que tiene. Y fue yendo a una escuela que pregunté cómo era esto de las agencias, me contaron que al final, sobre el papel era muy fácil, me dijeron, traes estudiantes y te pagamos una comisión. Un poquito como RPP,
uh-huh,
que luego hay muchas
bueno,
cosas
afiliados.
Más. Afiliados, sí, al fin y al cabo es afiliados. Y como tenía amigos interesados de España que querían venir, era guay porque mis primeros clientes eran amigos y salía mal. Por no haber confiado en mí, sin mis amigos. Que luego resultó que el primer cliente ya directamente no fue mi amigo, fue otra persona que se adelantó. Y poco a poco me dejaron llevar, empezó así, de ayudar a amigos, y eso es una cosa que siempre hemos tenido claro. De hecho, vengo ahora mismo del banco de estar con Marcos, que acaba de llegar a Australia, y me lo ha dicho. Me dice, tío, se nota mucho el que lo hacéis de verdad por ayudar y por estar acompañando a la gente. Desde el primer día, y lo que, haciendo el bien, salen las cosas bien.
Sí.
Punto.
Estaba justo pensando, ¿no? Que alguna vez hemos preguntado de qué significa Goldie, y mucha gente dice, Goldie es comunidad, es equipo, es familia, es guía, ¿no? Y al final, cómo empezó Goldie, es un poco eso, de tu propia comunidad, ayudar a tu ser el guía de tu propia comunidad. Totalmente. Entonces, eso ha escalado
a lo que hoy día es. Que al final, yo creo que cualquier persona que tenga sentido común no quiere que sus amigos estén mal. O sea, obviamente, a todos los Goldies pasa, a mí me pasa y hay días que alguno está mal. Pero en términos generales, tú no quieres salir a la calle y que digan qué me pasaba. Era, joder, que no podemos ir allí porque tengo el student.
Claro.
Es que he pagado 8.000 euros cuando podía haber pagado 1.000.
Claro.
Es que me habían dicho esto. Había muchas cosas que, por suerte, ha cambiado bastante. Porque antes te prometieron en Australia... O sea, yo he visto con estos ojitos páginas web que te ponían que en Australia consigue trabajo en un día. El paro es del 0%. O sea, te ponían eso. Y hay gente que es más adulta o que ha vivido fuera y no se lo cree. Pero hay niños, como cuando yo vine yo, que te lo crees. Claro. Eres muy ingenuo.
Pero es lo que te prometen.
Claro. Y si tú confías, pues te pegan la hostia.
Y es en
y plan... había mucha gente muy quemada.
Sí, y justo acabas de decir una cosa que venimos hablando mucho también en los podcasts de la temporada anterior.
La próxima vez que digas temporada, te cobro $50.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Lo han dicho en 8 minutos, 13 veces. Está como en el episodio de Paula Pastor de la temporada anterior. Que dijo 1000 veces que era filóloga inglesa.
Voy a decir season.
Para eso sí.
Como en mi vídeo de Instagram. Literalmente, 3 veces lo dije, pero bueno, me han dicho que lo he dicho 1000. Pero bueno. Que una cosa que se repetía mucho en los anteriores episodios es que, bueno, que la gente viene a Australia y que muchos se sienten solos, muchos se sienten mal, muchos se sienten... Pues bueno, al final lo que tiene emigrar, ¿no? Que te vienes a un país desde cero y...
¡Qué bien! Se apagó
sí,
la luz.
Sí, se apagó la luz.
Pues seguimos así, no pasa nada.
Es lo que pasa, cuestiones del directo. Y que, bueno, han pasado pues momentos difíciles, ¿no? Y al final en estos... agencias o esta Australia que te prometen estar siempre feliz, siempre en la playa, siempre surfeando, tal, no sé qué. Y es que eso no es la vida real, también. Pero ni en Australia ni en ningún tipo de país.
De hecho, por lo que he podido ver en estos 7 años, de los cuales 6 y pico estoy trabajando con la gente, o sea que creo que es bastante bagaje, hay más porcentaje de la experiencia que es una mierda que porcentaje bueno. Lo que pasa es que ese bueno pesa más que el malo.
Claro. Bueno, te tienes que aferrar también a lo bueno, ¿no?
Sí, porque te queda otra. Pero en general la gente, la mayoría del tiempo lo pasa peor, sobre todo al principio.
¿Sabes también por qué?
En un año. Ya luego cuando pasan, si te quedas 2 o 3 años, ya no hay tantas cosas malas.
Los problemas son diferentes.
Son diferentes.
Sí.
Y ya te haces al país. Pero el primer año pasa más tiempo mal o incómodo que buenos.
Yo diría más que mal incómodo, sí. Porque no es cómodo emigrar. No es nada, o sea, obviamente, pero yo creo que también pesa mucho más, y hablo ya desde mi experiencia, no hablo en general o genérico, es que tú das el paso a venirte a otro país por la experiencia, por el inglés, por el trabajo, por tal, y al final creces internamente, creces como persona. Y yo creo que por eso el lado bueno pesa mucho más, porque el incómodo es parte de este proceso, lo aceptas. Aceptas que vas a estar mal o vas a tener momentos malos porque es parte de este crecimiento. Claro. O sea, tú hasta al final, esta me pongo un poco filosófica, pero al final estás renunciando a quien eras o estás como echando a tu versión anterior para construir una nueva. Entonces, en este camino de construir una versión nueva, tú tienes mucha sensación de incomodidad y de un poco de estar perdido, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Estás mudando, eres un capullo. Sí. Pero luego será mariposa.
Claro. Entonces, ahí hay un poquito de, quieras que no, sufrimiento. Sí, sí. Sufrimiento en cuanto a pérdida, a duelo, porque al final es una pérdida de identidad que tú tenías para construir una nueva.
Ahora se dice un glow up.
Un glow up, sí, ¿no? Estás
de identidad.
Volviendo a mariposa.
Que hablando de glow up, menudo glow up, ¿eh? Tenemos nuevo set.
Total, o sea.
Pero ya falla la primera luz. Gol de Australia, chaval.
O sea, las cosas no pueden
ser. Y salir en poca batería. Sí. Durará una hora, los cojones.
Sí, ni 10 minutos.
Pero bueno, hay luz, ahí entra, algo se hará.
Y nada, eso. ¿Y cómo empezó el proyecto del podcast? Es curioso, ¿eh?
¿Te puedes creer que yo tengo una versión que se lo cuento a la gente, pero no sé si es la verdadera?
¿Cuál es la versión?
La versión es... Vale, Elena realmente es ahora es amiga. Vale, corrijo. Elena realmente ahora es agregada a Instagram. Pero fue... clienta.
Sí, yo soy Goldie.
Eres Goldie, pero claro, entonces a mí la gente cuando me pregunta lo que yo digo, que no sé si es verdad, es que un día hablando, tú y yo...
Que yo no había venido, de hecho.
Ah, ¿fue antes?
Fue pues, antes. Claro,
entonces la versión ya está equivocada.
Empezamos mal.
Empezamos mal. No, yo claro, yo digo hablando, no en el espacio sí. temporal. Y que dijimos algo del podcast, de hacer un podcast. Uh-huh. O que quería hacer yo un podcast o algo así, y que tú me dijiste, pues hagámoslo.
Fue un poco conversación entre sí, los dos.
Es lo que yo tengo.
Fue un poco conversación.
Yo digo, la idea es, siempre digo, es algo que ella quería hacer un podcast, que yo también lo quería hacer y salió. Pero ya no sé si eso es verdad.
Ese es el
¿Qué
resumen.
¿Qué opina ella? Que tú sabes más que yo de eso.
Ese es el resumen.
Hostia, yo no sabía que lo habíamos hablado antes. No me acuerdo de eso. Uy, fallo mío, perdón.
Sí, o sea, yo antes de venir a Australia, en las típicas conversaciones...
Me está desbloqueando eso un poco, parece.
Sí, en las típicas conversaciones, tal, no sé qué. Creo que incluso fue por Instagram que yo puse como los metas.
Cierto, porque tú en Atuca hacías como algo de podcast o algo así y te lo dije.
Sí,
dije, que comunicas muy bien.
Sí, yo hacía parte de eventos, hacía parte de...
Me he salvado.
Hacía parte, pues eso, de creación de contenido, hablar, ta, 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 ta. Y uno de mis propósitos en Natuca en ese momento era hacer un podcast en Natuca. Cosas internas de la empresa no salía, pero yo cuando vine o cuando yo tenía la idea de venir a Australia dije, vale, Australia es un renacer, es un está el folio en blanco, ¿qué quiero hacer? ¿Qué cosas, qué metas personales tengo? Entonces no sé si escribí algo tal en plan hacer un podcast.
Cierto.
Y tú me dijiste, ostras, cuando tú vengas a Australia hablamos porque podemos hacer un buen match de ideas. Y nada, cuando vine tal, pues al final yo vine en noviembre, obviamente pues en noviembre y diciembre, poco estabilización de casa, emociones. Trabajo, emociones, también por todo lo que había dejado en España. Y un día nos sentamos y dijo, oye, podcast, yo quiero hacer un podcast, hagamos el podcast juntos. Entonces ahí dijimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos como una cosa externa a Goldie? ¿Lo hacemos en Goldie? Porque Cierto. Yo me acuerdo que tú no querías como que mi proyecto estuviese dentro de Goldie. Yo dije, es que no tiene ningún sentido que de lo que queremos hablar, que al final era poner en palabras o traer a gente que cuente la experiencia, porque al final lo que estábamos hablando, te venden una Australia que no es real en muchas ocasiones. Pues qué mejor que desmitificar esa Australia con experiencias reales y experiencias que pasen de la pantalla. Y de hecho, creo que hemos conseguido un poco eso con el podcast, porque no es la primera vez que a mí me han parado, no me han parado, o me han visto trabajando y me han dicho, tú eres la del podcast.
Sí,
y
sí,
yo,
sí.
Toda gente, roja.
Muchas gracias, ¿eh? La gente la ha cogido muy bien. Sí. Y a la gente le ha gustado mucho.
Sí.
A pesar de la poca organización, de los putos desastres, sobre todo por mi parte que soy, porque obviamente vengo sin prepararme hoy. Como siempre, y lo voy a seguir haciendo,
¿y yo?
Porque mejor. Y es que está guay.
Sí.
O sea, la gente le mola.
Y la gente conecta. Sí que es verdad que, bueno, pues lo que veníamos hablando, ¿no? Hay muchos aprendizajes que hemos sacado de esta season, de la anterior, dos anteriores episodios. Ya no sé decir, no puedo decir no temporada, ¿sabes? Bueno, y que al final lo vamos a traer a este nuevo espacio para mejorar, ¿no? Y sobre todo, pues el ritmo, el set, que como veis es increíble. O sea, gracias a Alex, gracias Paula por el trabajazo que habéis hecho con esto, porque es increíble. También muchas mejores audiovisuales,
bueno,
de imagen.
Se va a intentar. De momento la luz ha fallado, pero bueno.
Pero sí, así nació el proyecto de decir, sí, yo quiero hacer esto, tú también, ta, 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 ¿cómo lo hacemos? Pues venga, vamos a hacerlo, vamos a que sea parte de Gol de Australia, porque al final vinculas... Un poco lo que es el valor de Gol de Australia, que es comunidad, guía, ta, 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 lo que hemos hablado, con el propósito del propio podcast, que es conectar a personas que les puede interesar emigrar. No hace falta ni que sea Australia, pero mucha gente obviamente está vinculada o quiere venirse a este país, pues que vea historias reales de diferentes perfiles. Sí. Porque hemos tenido a John, que hablaba cómo el deporte le ha ayudado a él a adaptarse a cualquier país en el que ha estado, sobre todo aquí en Australia. De hecho, empezó gracias, o sea, en la casa que él se mudó al principio, era una persona que él había conocido haciendo jiu-jitsu. Como jiu-jitsu también le ha formado pues un grupo de amigos. Paula y Javi, 10 años juntos, vienen aquí, una mini crisis, y cómo también como Australia les...
Reí en ese episodio, sí. Por Dios.
Lo tenéis que ver si no lo habéis visto.
Luego yo con brutal. Alberto, porque me deja sola esta mujer y me pongo a hablar de Pokémon. Bueno, es un podcast, es un vodevil, vamos a decir.
O incluso, por ejemplo, tres personas que me parecen como perfiles muy similares con sus propias historias, y son Paula, Estela y Gemma, que al final son tres chicas que tenían sus vidas muy estables en España, que tenían una carrera profesional, que vienen a una edad que no es común venir, que es más 30 o 30, y cómo esa experiencia de venir a esa edad cambia, ¿no? Y evoluciona. Y dices, jolín, yo venía para un año por tener la experiencia, para salir de ahí, y cómo Australia me ha cambiado la idea, el entorno, lo que quiero en mi vida, el propósito y todo.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
De hecho, esto no lo sabe ella, tampoco los invitados que ayer proponido. No, todavía no hemos contactado con ellos, pero Gemma puede ser una buena invitada para repetir, porque le ha pasado una cosa que es un tema que yo quiero traer al podcast, que es, me vuelvo a casa después de vivir un año, dos o lo que sea en Australia, y me he dado cuenta que ya casa no es casa. Me gusta mi gente, me gusta todo, pero wow, adoro en este caso España, pero me quiero ir de aquí. Y es algo interesante. Yo, de hecho, la gente cuando tiene dudas de si me quiero quedar en Australia o no a largo plazo, yo le digo, vete a casa primero. Uh-huh. A ver qué sientes.
Y vamos a seguir un poco con el tema de las preguntas. Y a mí esta me gusta mucho porque hay mucho desconocimiento. ¿Solo se estudia inglés en Australia? Es decir, si vienes con la student visa, ¿solo puedes estudiar inglés? Si inglés ya sé hablar.
No, evidentemente. Todos los años cambian los requisitos para entrar y demás, pero de hecho vamos a traer varios invitados que están estudiando cosas que la gente desconoce que pueden venir a Australia, porque el gran público que primero se entera de que en Australia se puede estudiar, piensan que solo es inglés. Uh-huh. Luego hay un pequeño porcentaje que sabe que existen los cursos BETS, que es lo más parecido a un grado de formación superior en España. Y creen que solo hay marketing, business, cosas muy de empresa, vamos uh-huh. a decir. Pero puedes estudiar buceo, por ejemplo.
Está guapísimo estudiar buceo.
Puedes estudiar mecánica, puedes estudiar programación, puedes estudiar yoga, o sea, hay de todo. Puedes estudiar carpintería, pues, o sea, hay muchas cosas.
Cocina.
Cocina. Entonces, que tú puedes venir a Australia directamente a formarte profesionalmente en algo. Y si ya trazas una trayectoria migratoria guay, puedes conseguir, si quieres, una residencia mucho más rápido que otra persona. Lo único jodido es que, como las leyes migratorias cada vez son más duras, algo que garantiza que el país esté mejor en términos de migración, pues te piden un nivel de inglés medio alto. Te piden, depende del curso, pero un 6 de la IELTS. O sea, te piden más nota que con la Work and Holiday.
Claro.
Pero claro, lo hacen para que si tú te vas a meter a un curso de cocina, no seas un mono, no te enteres del inglés y pegues cuchillazo al profesor. O sea, garantizan que al menos haya comunicación, que es algo muy importante.
Sí.
Los requisitos no son difíciles. De hecho, nos encargamos de hacerlo fáciles. Y aunque tengas que estudiar el IELTS.
Sí.
Y sí, o sea, la gente se sorprende cuando nos pregunta. En plan, ahora que ha pasado el tema de la Work and Holiday, que se saturó las plazas y demás. Oye, quiero ir a estudiar a Australia, pero es que si es que me preparé para la Work, tengo inglés. Me da pereza estudiar inglés. Y yo, ya, pero es que sabes que puedes estudiar esto. La gente, claro. Hostia. Y no es tan caro.
Sí, a lo mejor la gente se piensa que, ostras, y yo aquí me tiro un poco a la piscina con la comparación. Se piensan que los precios son similares a Estados Unidos.
No, no, coño.
Claro.
En Estados Unidos estás de hipotecas para pagar.
Claro, claro, y no, 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 no. O sea, es
no,
o caro, sea, sí, pero...
Lo tienes que comparar porque, por ejemplo, hay mucha educación privada... Yo me acuerdo que un amigo mío, yo hice un comercio internacional de grado superior, ¿vale? Eres dilésico. Hice un grado superior de comercio internacional. Lo hice en la pública, evidentemente. Me costó 2,14 € matricularme. No me acuerdo, ¿eh? 2,14 € porque me jodió mucho esos 14. No puede ser 15. Y un amigo lo hizo en la privada, en la UCAM, y le costó 3.000 euros.
Claro.
Que al cambio es lo mismo que te costaría aquí un grado, o sea, un diploma, que es como un grado superior. Incluso te costaría un poquito menos. Y también como con la visa de estudiante puedes trabajar, claro, te lo puedes pagar con el dinero que ganas aquí. O sea que eso es bueno saberlo. Y otra cosa, que esto lo cojo con pinzas, porque no lo he visto en todos los cursos, pero me enteré hace poquito que en la universidad algunos grados están como condensados. Es decir, tú a lo mejor ves estudiar enfermería aquí, en la universidad, y son caros. Pues hostia, 50.000 pavos. Pero es que lo haces en 2 años. Por lo que realmente estás preparada para el mercado laboral antes de tiempo en comparación, claro, con hacerlo en otro país. Y te permite recuperar la inversión antes.
Total.
Sé que en algunos grados sí, no sé si en todos, pero no lo había pensado. Digo, hostia, qué bueno eso. Estás pagando más, pero estás comprando tiempo. Y allá dices tú que vale más. Hay una respuesta más perfecta, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Pero en resumen, no solo se viene a estudiar inglés, pues estudiar muchísimas otras cosas de otros campos. Incluso si tú estás en España, tienes 20 y muchos, 30 y pocos, y quieres venirte para seguir formándote y seguir obtener la experiencia australiana, puedes hacerlo con eso.
Sí, no solo en España, también en Latinoamérica. Sí. Tenemos colis de todos los lados.
Eso te iba a decir también. Estamos muy enfocados en España porque somos los dos unos españolitos, pero realmente...
Yo soy ciudadano del mundo.
Ah, bueno, bueno.
Pero vamos, que si queréis estudiar en Australia, abajo en la descripción tenéis el correo electrónico, nos mandéis un mensaje y nos encargamos de todo. No hay ningún problema.
Entonces, y hilando un poco todo esto, ¿cuál crees que es la mejor visa para venir?
Depende. A ver, me voy a centrar a las dos populares, que es la Work and Holiday y la estudiante. Porque la mejor visa es la de residencia. Yeah. La mejor visa es que vayáis de vacaciones, conozcáis un australiano y una australiana ahí. No, pero entre las dos primeras, yo siempre he dicho que la Work, porque es con la que yo vine, me parece que es una visa ideal para romper el hielo, porque es relativamente accesible en términos económicos, no es muy cara. Requisitos se pueden conseguir fáciles. Tener menos de 30 años, estudios superiores y un nivel de inglés que no es muy complejo. Y está guay porque te permite eso, te permite venir al país sin gastar mucho y decir, vale, Australia me mola, me quiero quedar más a largo plazo. ¿Qué pasa? Y esto fue a raíz de entrevistar a Paula Pastor, que me dio un enfoque distinto y dije, tampoco está mal tirado. Y lo he visto yo con los Goldies. Si tú vienes con la Work, como viene mucha gente, que es con un inglés, básico, pero me la saco, vale, la experiencia está guay. Ya sabes que no tienes límite, tú estás con la Work. Pero si vienes, por ejemplo, y estudias primero inglés, aprendes bien el inglés, aprendes bien a moverte por Australia, y luego te vas y pides la Work y vienes con la Work con mucho inglés, la experiencia hace un glow up.
Claro.
Brutal. Porque he visto a la gente que viene con la Work con mucho inglés que se mueven que flipas. Que son lo que acaban de manager en ciertos sitios. O lo que tienen buenas condiciones. Lo que se acaban en las minas, tanta gente que quiere ir a las minas, pero están de manager en las minas. Porque han venido con la Work, pero que han venido con muchísimo inglés. Entonces, ¿qué visa es mejor? A mí igualmente sigo tirando para la Work, que me parece muy bien para venir. Siempre y cuando puedas conseguir una plaza y demás. Pero no quiero demonizar la otra porque las estudiantes tampoco están nada mal. Son distintas, pero es que igualmente estar en Australia creo que a día de hoy es un regalo. O sea, vengas con una u otra, si tienes la posibilidad de venir.
Sí, yo creo, coincido un poco con Paula porque lo veo. Es muy importante saber inglés aquí.
Dímelo a mí que no tengo ni puta idea.
Es muy importante porque uno, el inglés de aquí no es nada fácil. El inglés te ayuda a hablar con tus managers, a hablar con el público si estás atendiendo al cliente. Te ayuda a moverte, te ayuda a conseguir nuevas oportunidades que no vas a tener si no sabes inglés, sinceramente. Yo pensaba que yo sabía inglés. Llegué aquí y dije, ¿qué idioma es este?
De hecho, sin ir más lejos, ahora que está con Marcos, porque hemos ido a abrir el banco, hemos ido tal, y le enseñé un poco la zona de Verle, porque es una cosa que hago mucho con los Goldies de Surfers está bien, la gente que viene a Golco sobre todo, si vas a otra ciudad es distinto. Y le digo, pero esta zona está mucho más guay. O sea, le enseño que tenga otra perspectiva de la ciudad, que sí, no se queden con esa... Y nos ha parado un australiano, porque le estaba enseñando en plan las olas, tal, y nos ha empezado a hablar, y Marcos tiene más o menos inglés, pero le decía, muy guay el australiano, porque le decía, si te tiran mierda, pasa, fuck them, que le den, y cómo vas con el inglés y demás, tú no te conformes con trabajos básicos de restaurantes o no sé qué y demás. Si tienes alguna inquiry, no sé qué, toma, apúntate mi número y me llamas que te puedo buscar algo. Si Marcos no supiese nada de inglés, a lo mejor no supiese enterar la conversación.
Claro.
Que yo no sé si le hablará al australiano este, pero ojo que a lo mejor este le voy a dar un buen trabajo. Entonces, el inglés se puede abrir muchas puertas.
Sí. Por eso digo, el enfoque de primero venirte con una student de inglés, si tienes un inglés chapurreado, no es nada mala.
O, si no quieres gastarte el dinero de la student, aprende en casa.
Sí.
Métete en una academia, métete algo, pero ven con inglés. Eso no era buenos consejos.
Sí, pero sinceramente, todos en España, no todos, los afortunados que hemos ido a academias de inglés, por mucho inglés que vengas con de academia en España, no es lo mismo que venirte aquí y estar en el barro.
Te puedes ir a Irlanda o algo de eso unos meses antes, no sé.
Sí.
Consejo que daría.
Sí, la verdad que sí.
Más preguntas. Estoy mood.
Más preguntas. Y esta no, obviamente, pues no está en la lista. Pero...
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Pero mientras hablábamos, he pensado, realmente, si te vas, porque yo no tengo esa experiencia, si empiezas en una academia a estudiar inglés, ¿realmente aprendes buen inglés?
¿En España dices o en tu
país?
No,
aquí. Es decir, yo pago mi student visa en inglés. ¿Realmente voy a aprender inglés? Porque a mí me han preguntado gente de, oye, pero yo realmente quiero aprender inglés. ¿En estas academias realmente se enseña inglés o es para afirmar que tengo esta visa?
Ya me voy a buscar otra pelea, como siempre me busco, pero bueno, consecuencia de decir la verdad. Hay muchas escuelas que son unas marroneras, y es lo que hay. Es un negocio, es una industria. Yo siempre lo digo, cosas que no me gustan del trabajo de mi entorno. A veces hay inmigración, que toma decisiones sin sentido a la hora de aceptar o rechazar una visa. Muchas veces eres un aplicante genuino y te rechazan la visa porque no se fían de ti, en resumidas cuentas, entonces eso a mí no me gusta. Y la industria, obviamente con excepciones, pero hay muchas escuelas que van por la pasta y se la suda el estudiante. Entonces, uno, hay escuelas que no se van a esforzar, que te van a meter al primer profesor campeado que cubra la plantilla, ya habrá profesores que sean mejores o peores. Y dos, también depende mucho de ti, porque he tenido goldies que iban a clase a ponerse al final de la clase con el móvil. Pues ya no vas a aprender. Si tú pones ganas, vas a aprender. Yo siempre intento trabajar con escuelas, siempre lo digo, que se sepan los nombres y los apellidos de la gente. Y bueno, se ha visto que todos los goldies están contentos con las escuelas en las que están. Siempre lo digo, además, está en la página web. Estudiar es una mierda. No conozco a nadie que le guste. Pero dentro de la mierda que hay, vamos a hacerlo lo más divertido posible.
Claro.
Y a priori, con las escuelas con las que nosotros tenemos contacto, estoy contento. Siempre se lo digo a la peña. Oye, cualquier feedback me lo dices. Porque a lo mejor mañana cambia el director, mañana cambia el profesor y se empieza a ir para abajo. Me viene a mí bien saberlo para, oye, hablar con esa escuela, ver si podemos cambiar algo o buscar otra.
Claro.
También estoy viendo que como ha habido varias agitaciones en la industria, ha habido empresas que han cerrado, escuelas que han cerrado, se están espabilando. Y se lo están tomando más en serio. Se están dando cuenta que esto ya no es jauja, porque antes lo era. Antes entraba aquí quien sea, vayas o no vayas a clase, y ahora ya no. O sea, inmigración ahora se ha dado cuenta de que la cosa es distinta. O sea, que parece que hay más calidad.
¿Cuál crees que es el peor y el mejor momento para venir a Australia?
Rollo, por ejemplo, un peor momento es esto a nivel más personal, que lo he visto también por desgracia. Si tienes cosas internas por resolver, no vengas. Dos puntos. Acabo de dejarlo con mi pareja, creo que es el momento ideal para irme a Australia. No, acá te dejarlo con tu pareja, arréglate, mátate a pajas, expulsa todo lo que tengas que expulsar y cuando estés sereno o serena, viene a Australia.
Sí.
Es que acabo de dar caer que tú lo hiciste mientras lo decía. No, pero
estoy seguro.
Pero por ejemplo, si lo dejas con tu pareja, pero es que hay gente que lo deja con su pareja y si lo dejas de una manera sana, no tienes que pasar ese duelo. Pero hay mucha gente, y es un ejemplo, o gente que tiene cosas internas o nunca has experimentado el... Hay gente que no sabe estar consigo misma. Yo no puedo verlo. Hay gente que no sabe estar sola. Y que si una tarde no sale un plan, se agobia, se cabrea y se vuelve tóxico. Porque no sabes estar solo. Aprende a estarte 2 meses sin salir. A hacer planes contigo. Cuando sepas hacer eso, creo que es un buen momento para venirte a Australia. Al menos es lo que me baso de lo que yo veo con la gente.
Vamos a decir no Australia, sino antes de emigrar o irte a cualquier lado.
Antes de emigrar. O sea, creo que tienes que estar preparado para, uno, saber conocerte, caerte bien y estar solo, sola. Y dos, no tener ningún duelo mayor. Nosotros tenemos todos problemas, pero si son problemas pequeñitos, porque es lo que digo siempre, emigras con algo y eso se agrava y te llevas a gente por delante. Y así, de veces, lo he visto. Y luego, ¿cuál es? Ese sería el peor.
Ese es el peor.
¿Cuál es el mejor momento? Pues cuando te vayas de puta madre. Cuando te digas, esta es la mía.
¿Y en cuanto a edades?
Depende. Por un lado es por las leyes migratorias. Obviamente Australia, si vienes de turismo no hay problema, pero si vienes a vivir la experiencia, a estudiar o a trabajar y demás, filtra por edades. Cuanto más mayor eres, más difícil es. Si tienes más de 35, te lo complican más. Aunque no es, lo ponen escrito en la página web, pero es de riesgo. Al final, Australia lo que no quiere es gente que se pueda quedar potencialmente a vivir aquí. Es así. Entonces, si viene un chico o una chica de 18 o 25 años, está en la edad de vivir la experiencia y ya luego se volverá. Pero alguien con 45, normalmente, en términos generales, es no tengo cosas en mi país o X. Con 45, normalmente, cuando viajas ya es con un propósito más a largo plazo.
Claro.
Suele ser. Entonces, cuanto más mayor, es más difícil en temas de leyes migratorias, pero luego en función, o sea, en tema vital, yo desde que estoy en Australia me he olvidado de mi edad. Eso el otro día me preguntaron, porque fue el cumple de la chica que vive aquí en esta casa, Y dije que tenía 30. Y no tengo 30, tengo 32. Dije, hostia, verdad, tengo 32. He visto, joder, Miriam, una de mis mejores amigas de aquí, tiene 41. Y, o Marta, tiene 34, creo. Gema tenía también 34, 35. Son gente que yo veo que están en una edad ya lineal. Han llegado a un punto en el que ya la edad da igual lo que tengas. Es la, más la persona. Entonces,
claro.
Sí que es cierto que si eres más niño, vas en otro mood. Yo no soy el mismo que vino con 25 que viene ahora. Pero la gente al final se ha podido adaptar. Vas a encontrar a la gente que está en tu edad. Yo lo veo, la gente nueva, más pequeña, va en modo más fiesta, más tal. La gente más 20 largos, 30 y pico, conecta con gente de 20 largos, 30 y pico, porque está en otro mundo. Ya sabes lo que es la responsabilidad de ser un adulto. Ya no te vas de fiesta tanto. Porque las resacas duran más y porque sabes que la vida hay que ganársela.
Y porque trabajas.
Así que edad realmente vital. Cualquiera es buena. Burocráticamente, cuanto más mayor, más jodido es. Al menos en Australia.
¿Y en cuanto a temporadas en Australia?
Yo siempre digo que temporada baja es la mejor. Porque realmente es donde menos competencia hay. La gente piensa que en temporada baja todo acaba. Cuesta de enero. O sea, enero lo tendría prohibido. Porque la cuesta de enero se nota. Y es verdad que hay menos trabajo en enero. Incluso las dos primeras semanas de febrero.
No es que haya menos trabajo, sino que ya están saturados.
Sí, y no, y se han gastado todo de Navidad, etcétera, y se nota, ¿eh?
Sí.
Sí, o sea, normalmente suele haber menos curro. Y a partir de marzo, abril, es una buena época para estabilizarse, porque no es que, en abril desaparezcan los restaurantes, los hoteles o lo que sea. De hecho, quieren más gente porque los emigrantes han aprovechado, sobre todo la gente con la Work and Holiday, para irse de la ciudad, que luego se van a Cairns y no encuentran nada. ¿Cómo pudo pasarte a ti? Y como yo siempre se lo digo a los goldies, cabrones, que no me hacen ni puto caso. ¿Cuántas veces? Si yo pongo en el buscador de WhatsApp, tenías
Cairns,
razón.
Cairns. ¿Cuántas veces ha salido
Cairns? ¿Cuántas veces? Yo pongo, tenías razón. Si me diesen un euro, tendría por lo menos 19. Y la, o sea, temporada, yo creo que temporada baja está muy bien para estabilizarse, pero muy mal para conocer gente. Porque en Australia, como todo es años de perro, un mes son como 7 años de vida aquí, la gente que ya viene con un mes de diferencia...
Se nota.
Se nota, ya cuesta conectar entre ellos. Y gente que viene en abril, por ejemplo, esto le pasó a Claudia, la que vivía con Fati y Daniel, me acuerdo, súper bien, le fue de puta madre, encontró un trabajo de la hostia, encontró una casa de la hostia, pero es que estaba ya con gente que llevábamos 2 o 3 años o 7 o 8 meses, estábamos como en otra vibra. Ya tenía que vivir esas primeras veces.
Claro.
Y eso se nota. Entonces, si vas a venir en temporada baja, intenta venir con gente.
Sí. ¿Cuál dirías que es el mes?
Uf, difícil. A mí me gusta... Abril, mayo me parece buenos meses. O si no, como... Te daré una brecha. Entre abril a septiembre. Ya la gente que está viniendo ahora le va bien. Por los trucos que nosotros no sabemos. Pero...
Los trucos Goldie.
Pero ya cada vez lo veo más difícil. A la hora de cuando nosotros nos ponemos a buscar habitación y demás para la gente... la gente que llegaba hace un mes y medio ponía que había 150 habitaciones libres. Esta mañana que lo estaba viendo con Marcos, hay 56, ya es la mitad.
Ya.
Se nota. Hay más competencia.
Y si seguimos con las preguntas, esta me interesa. ¿Qué es lo que no nos gusta de Australia?
Vale, pero no vale responder lo típico que no está en nuestra mano de es que está lejos de casa.
Ya, eso ya lo sabes.
Eso no vale.
No, porque eso ya lo sabes.
Eso, Pangea se formó así, bueno, se separó.
Pero eso no ya vale. Lo sabes que está lejos.
Hostia, no sabría responderte. Es que si te soy sincero, no pienso tanto en el país, pienso en cómo me siento yo. Okay. Yo estoy muy a gusto, estoy muy feliz.
¿Pero qué es lo que no te gusta?
Que está lejos.
¡Vaya!
No. ¿Qué no me gusta de Australia? Hostia, no sabría qué decirte.
Yo tengo una cosa.
A ver, dime cosa, a ver si se me enciende la bombillita. Obviamente hay cosas que no me gustan seguro, pero pasa que ahora mismo no me salen.
A mí no me gusta, vamos a ponerlo con muchas comillas, la cultura de los australianos australianas, de que son personas muy secas, frías. En general, ¿eh? Hay claro. Mucha gente que no, pero son secos, son fríos, son distantes, no los acabas de pillar mucho porque... No, sí, son, cultura... no tienen esta cultura más de comunidad, vamos a decir latina, yo me incluyo dentro, o sea, incluyo los españoles o italianos.
Sí, de 9 a 6 por la tarde después de trabajar tomas unas cervezas.
Sí lo hacen, pero solo con un objetivo.
Emborracharse.
Emborracharse.
¿Y por qué crees que lo hago yo?
Tú no te vas ahí de emborrachas. No, en la cultura española al menos, sí, o sí. Cultura latina, es, oye, sí, nos vamos a tomar unas cervezas por el hecho de estar en comunidad, pero no por el hecho de, oye, me voy a emborrachar.
Pero luego, por ejemplo, sí que te ves mucho que se van cuando se van a la Sunset de Berkeley o se van a la playa. Es que yo los veo, es que cada vez los veo más haciendo ese tipo de planes.
Pero estamos en Gold Coast.
Ya. Pero bueno, claro, pero vete también a un pueblo, a Montilla, a la fuera de Córdoba, a lo mejor no te lo encuentras. Es que, obviamente es distinto, la comunidad latina es más viva, pero tampoco lo veo tan, no lo veo tan secos con el paso de los tiempos. Son distintos.
O sea, cuando intentas intimar un poco más con ellos, sí que se abren más, pero siguen siendo personas como muy frías. No es un frío alemán.
Claro, lo que te digo, que no es...
Es otro tipo de frío.
Claro, pero que no es tan frío, que no lo veo tan malo. También sé qué pasa, que mi trabajo es muy social. Yo estoy todo el día hablando con gente.
Claro.
Entonces a mí luego me apetece que no me hable. Entonces yo digo, lo veo de puta madre porque son los amigos perfectos. Pero sí que siento, al menos al salir a la calle, que hay muy buen rollo. Eso mola.
Sí.
Rollo, te vas a surfear y la gente te saluda en el agua, te van, sí, no sé qué. Entonces,
te sonríen.
Es raro porque tú dices, tía, son fríos, pero son cercanos.
Pero yo también creo que es la falsa modestia.
También te digo que cada vez lo veo menos. En el sentido de, yo creo que cada vez están... Igual que el racismo. Cuando yo vine aquí notaba más racismo. No solo porque lo notaba yo, sino que la gente me lo decía. Creo que como el tiempo al final avanza, las generaciones jóvenes,
claro,
que ya hemos vivido con más gente, son los que ahora son los grandes, pero también pasará en España y demás, la gente está más adaptada a eso. Yo creo que a lo mejor lo de la calidez, no vamos a cambiar su cultura, evidentemente, pero si cada vez hay más latinos, europeos, lo que sea, que están viviendo aquí, de una manera u otra también eso se va a impregnar.
Y menos mal.
Menos mal, bueno. Pero sí, o sea, la cultura sí. Pero no me discuta, no una cultura que yo diga, joder, puto polaco de mierda, qué frío es.
Ya.
No me... Comida, yo siempre lo he defendido. Es que la gente compra la comida básica, pero si sabes comprar comida buena, que no es tan cara, y sabes cocinar, yo como de puta madre. Entonces la comida también... Obviamente, no hay carne de caza ibérica aquí. Pero ¿cuántas veces comes tú perdiz ibérica en España?
Es que yo no comía carne, entonces.
Ah, pero que la gente me dice, no, joder, es que no hay jamón ibérico. Y yo, ¿cuántas veces comí un 5J? Dice, una vez en mi comunión. Pues cómeme los huevos, que tiene una digestión, ¿sabes? Sí, pero obviamente la comida. Sí que es, por ejemplo, una cosa que sí que me molaría, que no hay aquí, es esas tradiciones. Esas son las fiestas del pueblo y son, por ejemplo, en Cartagena son cartageneses y romanos. Y la gente se viste de romanos y re...
Pero no hay cultura.
Porque no hay historia.
Claro, no hay esta historia.
Pero bueno, lo acepto.
¿Sabes lo que echo de menos yo de España y que me encantaría que hubiese aquí en Australia? Y creo que sería un puntazo enorme.
¿Pedro Sánchez?
Los chiringuitos.
Hicieron en Broadbeach aquí hace unos años el típico chiringuito.
Sí.
Con los balones Nivea y la sombrilla Frigo.
Sí.
O sea, chiringuito al uso. Más o menos triunfó, estaba guay. Pero tengo una teoría de por qué eso no funciona. Porque el sol es tan potente aquí que nadie aguanta en la puta playa más de una hora. Es que verdad es que yo los veo. O sea, y entonces al final tenían pérgolas, pero no era para todo el mundo. Y era infumable estar tanto tiempo ahí.
O sea, hicieron un chiringuito que podrían haberlo mejorado.
Puede ser, porque sí que hay beach club y hay ambiente.
Pero no es lo mismo un beach club que un chiringuito.
Pero sí que es cierto que no tienen... que nos aguanta la playa. Yo, esa es la teoría que yo saqué.
Es una buena teoría, la verdad.
Porque nosotros, o sea, fuimos y dije, es que no se puede estar.
Me parece muy buena teoría, pero eso es lo que...
Sí,
no me gusta Australia. Y el chiringuito, cuando estoy en la playa, ¿dónde me compro yo mi heladito, mi cerveza, mi Coca-Cola cero?
Y obviamente tiene que haber muchas más cosas que no me... O sea, que no he dicho nada, realmente, la cultura, que no es la ideal, pero tampoco me disgusta. Pero no hay nada... Es que yo creo que también se eclipsa por lo cómodo que estoy. Estoy bien. Pero sí, joder, es un país que es recién pintado y que tendrá mucha movida. Esto no es del país, pero es de la condición. Pero lo que no me gusta es lo de las visas, el tener una fecha de caducidad.
Yo creo que también es eso.
Eso es algo que, claro, cuando tú aquí eres residente o eres ciudadano tal, es que es distinto. Pero es que si le preguntamos, es lo que digo siempre, que esto, siempre se lo digo a la gente, tú no te compares como estabas en España, que eso es una de las etapas que la gente vive aquí. Si te vas todo de puta madre, vas bien. Esto lo escuché hace tiempo en un podcast que decía, la gente abandona su país con intención de que vuelva y van a volver. si les va mal. Pero si te va bien en el extranjero, joder, es difícil que vuelvas.
También creo que es un poco, y aquí vuelvo a estar yo filosófica, también es la actitud que tú le pongas, claro, a que te vaya bien o que te vaya mal. Es decir, las cosas externas pasan, y pasan aquí y pasan allí. Lo que allí tenemos una cierta comodidad porque eso ha sido una rutina y algo totalmente conocido. Aquí pasan momentos en los que, bueno, pues hay que apretar un poco más. Y basta con no solo actitud de todo Mr. Wonderful, no, de decir, oye, cojo esta situación, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo mejorar?
Pero en estos momentos la peña no lo ve.
Claro,
la
dice, peña, oh, España, oh, la oh, peña su dice, país.
La, o sea, no todo el mundo, pero la peña dice, joder, es que yo estaba muy bien en la oficina en España.
Claro.
Pues te vuelve.
Claro, claro, es decir, estabas muy bien porque estás recordando cómo la comodidad que tú tenías, pero recuerda lo poco que te gustaba
y
es, ir.
Y está mal, también está mal pensado en el sentido de, que es lo que le digo a la peña, no te compares con tu yo de España, compara, eres un emigrante aquí. Somos, recordemos, somos el último escalón. O sea, somos emigrantes. Te tienes que comparar con esa persona que ha venido desde Europa, desde Latinoamérica, me da igual dónde haya venido, pero ese emigrante que está en tu país.
Tú has elegido, o sea, ser un inmigrante.
Entonces, ¿cómo están los inmigrantes en tu país? ¿Tienen las mismas condiciones? ¿Tienen el mismo trabajo que tú tenías en España? ¿Lo puedes conseguir? Cuando a lo mejor después de 5 años, pues igual que pasa aquí. Porque yo, que conozco gente ya 7 años aquí, los que llevan 5 años o 4 años, están muy bien.
Claro.
Lo que han decidido estar muy bien. Hay gente que se queda en su rutina, que está bien.
Es lo que
quieren.
Pero,
joder, una chica de Goldie, Josefina, es cardióloga en el Hospital Universitario de Sydney. Se ha dejado los ovarios.
Total.
O sea, que al final se puede, evidentemente, y no es fácil. Pero si te tienes que comparar alguna vez, compárate con los emigrantes. ¿Y esto por qué era?
¿Cuál es la mejor y peor época? No, no, que no. Que, no, mentira. ¿Qué es lo que no nos gusta de Australia?
Hay muchas cosas. Que es lo que digo, es un país recién pintado, que eso significa que los pequeños imperfectos no se notan, pero hay muchas cosas todavía. La caducidad de las visas no es culpa del país, es culpa de tu condición. La cultura también puede ser algo... No sé. No sabría que ahora mismo me has pillado. Que como estoy muy feliz, pues no veo lo malo. Y cuando hay algo malo o algo así, lo rubico y digo, ¿me suma? No. A tomar por culo y sigo.
Bueno. Y un poco en el hilo de esto, de ¿cuál es el mayor aprendizaje tú, que ya llevas dentro de poco 7 años en Australia, cuál es el mayor aprendizaje de la experiencia australiana?
O sea, uno que me viene es justo lo que acabo de decir. Aprender a reubicar las cosas donde merecen la pena y darle importancia a lo que es importante. Plan, como he dicho al principio del episodio, como la experiencia migratoria es una mierda, y yo hay momentos que a día de hoy digo, no sé cómo aguanté estar a $13 la hora con 75 moscas pegadas en el campo recogiendo basura con la mano.
Pero lo viviste.
Pero lo viví. Entonces digo, como he estado tan en la mierda, cuando ahora me viene algo que para una persona puede ser un mundo porque todavía no ha vivido todas esas cosas, la gente me lo dice. Me dice, tío, ¿no estás cabreado por esto? ¿O no te afecta? Digo, ¿me voy a acordar en 3 meses? No, le follen. Lo importante es otra cosa. Entonces eso es una cosa que naturalmente me ha pasado. Eso es un buen aprendizaje. Aprender a reubicar las cosas donde corresponden.
¿Top 2?
Te voy a decir el inglés, pero no. también, o sea, es otra cosa que me ha enseñado la vida, que nunca se para de crecer y de crear. De aprender cosas. Eso está muy guay. Lo hablaba también con el chico de nuevo hoy. Yo le ponía a Marcos, le contaba que yo tengo un amigo, Ángel, te mando un saludo, de hecho ayer me escribió, que yo a Ángel siempre lo admiraba porque era el típico que se ponía a hablar con cualquier desconocido por la calle y decía, tío, qué guay. Quiero ser así. O sea, yo siempre he sido muy extrovertido también, pero no tanto.
Claro.
Pues ahora soy ese, sin darme cuenta. Y digo, guau, lo que seré después. O sea, aprendes a que todavía hay más. Uf, ¿qué más te puedo decir? Que aprendí muchas cosas.
Un último aprendizaje. De Australia, ¿eh? O sea, de la experiencia de Australia.
He aprendido también que si quieres hacer algo, no te lo pienses 20 veces. Rollo, no dudes, hazlo cuanto antes.
Haz que pase.
No te voy a decir en plan, por ejemplo, rollo Goldie, digo, escucha, si lo ibas a ver, muchas tomas de decisiones. Mira, sin ir más lejos, yo cuando contraté a la primera persona, a Patrick, que fue la primera contratación formal, para que veáis Yo estuve matándome como un puto hijo de puta con Goldie mientras hacía Uber, hacía taxi, me iba a la obra, limpiaba casa. Hice todo lo posible, trabajar 15, 16, 17 horas diariamente, es una barbaridad, para ahorrar el salario de Patri por un año, de lo conservador que era, en el sentido de ir muy, muy, muy seguro. Y en este último año he contratado 4 personas en un mes. Rollo, antes, o sea, me lo llegas a decir hace 4 años y no estaba como seguro. Entonces un aprendizaje también es eso, es estar mucho más seguro de ti mismo y atreverse más, con cabeza, evidentemente, pero si quieres algo, no esperes a algo que nunca va a llegar, porque de tanto esperar es que no se va a dar. ¿Cómo te quedas?
Son buenos aprendizajes.
Y habrá más.
Y habrá más, es lo que dices, nunca dejas de aprender y nunca de crecer. De aprender.
Pero sí, sí, si quieres algo, tírate, a por ello.
¿Yo sabes cuál ha sido mi mayor aprendizaje?
Porque no te estoy preguntando nada. Ah, no, pero me has dicho que tú la respondes sin que yo te pregunte. Estoy quedando muy descortés.
Fatal, me parece. No voy a decir que soy profunda, porque creo que ya después de unos cuantos podcasts y lo que llevo hablando
más
en
profunda
este...
profunda que un pozo sin fondo, chaval.
Soy muy profunda. Pero a saber hacer las paces con mis versiones anteriores y a honrar las anteriores. Eso es lo que he aprendido mucho este tiempo. O sea, mucho duelo. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Porque yo durante los primeros meses aquí en Australia, y a lo mejor a mucha gente le pasa, es como esa parte, había una vocecita aquí dentro de mío diciendo la vida que yo debería estar siguiendo o debería haber tenido si yo me hubiese quedado en donde estaba. Entonces, era como, eso es lo que has dejado de escoger. Y a mí me dolía. Me dolía que esa versión de mí nunca hubiese existido y que nunca va a existir porque estoy aquí.
Claro.
Entonces, he estado sufriendo mucho por no haber vivido eso y la culpabilidad de decir, vale, es que yo he escogido estar aquí, ta, 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 y eso no lo voy a vivir. Y a la vez, honrar el hecho de... Vale, es que esa Elena de ese pasado decidió que eso no era.
Claro.
Decidió que tenía
por
que estar.
Por algo estás aquí.
Vivir aquí. Entonces, he hecho las paces con no voy a vivir esa vida, estar presente, de verdad presente en lo que estoy viviendo durante todo este tiempo, porque no sé hasta cuándo va a durar, pues por tema visas, porque no sé si mi mente va a cambiar. Yo al principio de la temporada anterior, yo no me quería quedar en Australia. Y yo ya he renovado para quedarme un año más y ya estaba el otro día hablando de, oye, ¿cómo? Porque yo no puedo extender más la Work and Holiday, ¿cómo puedo hacer para quedarme otro año más estudiando, ta, 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 ta? Y bueno, y con propósitos propios, ¿no? Entonces, es vivir realmente el presente. ¿Y a qué me refiero con honrar a la Elena del pasado? Es decir, es que esa Elena sufrió mucho para estar aquí. Esa Elena pasó todo esto y quiero honrar esa versión.
La verdad que eso es un buen punto. O sea, yo personalmente yo no lo pienso. No sentí un duelo conmigo mismo nunca en el pasado. Creo que siempre he estado... Ha sido un hombre. Es un plano. Es que, ¿qué te voy a decir? Que te estaba escuchando y digo, es que voy a quedar como un hombre. Como un hombre. Pero sí que tienes razón en una cosa de... Si alguna vez piensas, joder, si hubiese seguido mi vida en Barcelona o tal, pero es que la Elena esa no quería esa vida. Uh-huh. O sea, que no... A lo mejor las pensas en momentos de incomodidad aquí.
Bueno, es como un estado que también tienes que escucharte mucho.
Y que no se pueden vivir todas las vidas.
No, que va, tienes que escoger. Totalmente. Ojalá poder vivir, también ser esa versión de que está en una casita, en un campo y tiene sus animales ahí y vive así, claro. ¿Sabes? Pero al final tienes que escoger cuál es la vida que quieres vivir y yo creo que hay que escucharse mucho para entender, una, que estás en ese duelo para poder pasarlo. Y lo que decía, ¿no? De estar muy presente y de disfrutar de lo que estoy viviendo ahora, porque siempre lo pienso mucho y puede sonar como muy catastrofista, ¿no? O algo así, pero es que lo que estoy viviendo ahora van a ser memorias.
Totalmente.
Entonces, ¿qué memorias quiero crear?
Y una cosa te digo, normalmente las cosas de casa, lo que estás viviendo en tu país, siempre se puede volver y al mismo punto de partida.
No estoy de acuerdo.
O sea, ¿no puedes volver a la vida que tenías antes?
No.
Habrás cambiado tú, pero lo que es el mismo trabajo o el mismo tal, seguramente pueda volver.
Puedo volver a hacer las mismas rutinas de antes, digamos, en cuanto a trabajo, pero tampoco. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar ni en la misma casa.
No la misma casa, pero es...
No, no es lo mismo. No, nunca vas a tener la misma sensación que cuando lo estabas viviendo.
Totalmente. De hecho, por eso, como tú todavía no has vuelto a España, cuando vuelvas, te va a cambiar un poco la perspectiva.
¿Sabes lo que pasa? En mi caso, que yo...
Me va a llorar otra vez ya en el episodio. Joder, macho, tío.
Yo voy...
Tengo sentimiento, que no es otra cosa.
No, no voy a llorar.
Porque luego la gente me para por la calle y me dice, insensible. Y digo, ¿insensible? Tócame, qué pincho. Yo también.
No, pero yo no puedo volver. O sea, yo cuando vuelva a España voy a volver a mi vida. No a mi vida, sino voy a volver con mis padres y con mis amigos. Sí, y no todos.
No vas a volver a la misma vida, sí, totalmente.
No, pero me refiero a que incluso de visita. No, no voy a vivir una vida que tenía, porque yo vivía en Madrid, vivía con mi pareja, estaba en un trabajo con mi entorno de CrossFit. O sea, he tenido una vida que yo cuando vuelva no voy a volver a Madrid.
No vas a tener esa vida, pero te vas a dar cuenta de que casa seguirá siendo casa.
Claro.
Y eso todavía no la has experimentado, pero lo vivirás. Pero voy a decir una frase que es muy buena, que la escuché al grande Joaquín Sabina, que me flipó, que es, al pasado no has de volver... Porque el tiempo habrá hecho sus destrozos.
Claro.
No, así no es. Me he equivocado. ¡Ay! La repito. A donde fuiste feliz, no debes volver porque el tiempo habrá hecho sus destrozos.
Totalmente.
Y es súper certero porque me ha pasado en España. Uh-huh. He ido dos veces. La primera fue increíble. La segunda, me sobraron días.
Uh-huh.
Y dije, wow.
Es que muchas veces tú no quieres volver ahí, sino traerte a las personas que quieres aquí.
Y que prefieres vivir con el recuerdo bonito que tiene.
Total.
Más preguntas. Estoy, vamos.
Ya estamos
llegando. Que luego no me toca a mí en los otros podcast que me pregunten. Me gusta que me pregunten.
Esto es graciosa. Porque ¿tú crees que en la próxima convocatoria van a pausar las Work and Holiday? ¿Qué ha pasado con las Work and Holiday?
No lo sé, porque no paro de escuchar teorías por ahí. Mucha gente me dice en las redes sociales. A ver, lo que está claro es que la peña, hablamos sobre todo de España, ahí va en situación. De hecho, esto es una cosa detrás de las cámaras. Esto es una cosa que deberíamos de empezar a hacer en el podcast, que lo he visto en los otros podcasts. Que lo que hace la gente es, aunque tú y yo sepamos lo que es una Work and Holiday, hablar como que no tuviésemos ni puta idea de qué es una Work and Holiday. O sea, si yo te digo, el otro día Mark Zuckerberg...
¿Quién es Mark Zuckerberg?
Claro. Aunque sabes perfectamente... Bueno, a lo mejor no lo sabes, pero sabes...
En este caso, sé, sí. Sí sé quién es.
Pues eso es una cosa... Así trabajamos en Goldie. Saliendo las cosas conforme pasan. Vale, la Work and Holiday es una visa para venir a Australia. Es una visa muy popular. Y lo que pasa con esta visa es que hay plazas limitadas. Hay 3.400, por ejemplo, para España. Y depende de otros países, hay más o menos. Todos los años se suelen agotar, pero se suelen agotar en meses. O sea, se suelen agotar ya los 6, 7, 8 meses. Y abren convocatoria el 1 de julio. Este año lo que pasó es que el día que abrieron se colapsó el sistema, cosa que pasa todos los años, porque lo que hacen es que el sistema lo actualiza y siempre que hay una actualización, sea la página web del gobierno o tu propia web, siempre hay algún fallo. Entonces, bueno, se colapsó el sistema. Normalmente este error dura 2 o 3 días. Pues ha durado 3 meses. Y dijeron que habían pausado las plazas porque habían recibido una alta demanda y el sistema se colapsó. Te voy a decir la teoría que dice la gente y la que tengo yo. La que dice la gente es que ha habido mucho revuelo por las redes sociales. Está claro que la gente está esquizofrénica. Porque yo lo he visto en grupos de Facebook, de WhatsApp y demás, de abren las plazas y parece eso, Normandía desembarcando, o sea, la gente va loca, loca. Y yo lo entiendo porque al final se genera ese seco de escasez de se me acaba la plaza, quiero echarla. Pero que hay 3.400 plazas y todo el conteo que se ha hecho han aplicado 1.000 personas. O sea, todavía quedan plazas. Y se ha visto que han abierto a los 3 meses y todavía quedan plazas. Pero yo entiendo esa parte de me quedo sin plaza porque yo mismo incluso cuando apliqué hace 7 años pensaba que se iban a acabar. Y lo que sí que se ha quedado claro es que la gente está desesperada, al menos es lo que parece, en términos generales, por salir, por lo que aplicar. No sé si es por lo de las redes sociales, esa imagen que ahora se está volviendo a vender malamente de Australia. Lo que yo me quejaba hace 7 años que pasaba con empresas que vendían una imagen que quizás distorsionaba de la realidad, no todas, pero muchas, ahora lo está haciendo las redes sociales. Gente como tú, como yo, o otro influencer o menos influencer. Y sin ir más lejos, lo que pasa con las redes sociales es que la gente ve 10 segundos y ya creen que esa es tu postura. Subí yo el otro día un vídeo, el de comparando lo que es normalidad en España
y Australia.
Y Australia. Que no hablo de lo que es normalidad para un migrante. Lo acabo de decir aquí en este mismo episodio. Para un migrante es una mierda en general al principio. Yo vivía con 7 personas en una casa de 3 habitaciones sin puerta. Uh-huh. Me he encontrado mendigos en mi sofá durmiendo varias veces. O sea, cuando yo se lo contaba a esta gente y tengo fotos y todo, flipaban. Digo, tío, es que eso es una mierda. ¿No se muestra en redes? Sí, coño, yo lo digo. Lo que decía Mario. Pero eso no tiene engagement.
Claro.
Pero yo digo que aquí, y sales a la calle, y tengo vídeos en el canal que salgo con la bici a pasear en 360, cuenta los Land Cruiser de 90.000 pavos que hay por la calle. Hay muchísimos. Es normal verlo. No es normal que tú lo tengas. Es normal verlo.
¿Y cuántos coches camperizados, con lo que cuesta una camperización de un coche, con todo su track, las ruedas y todo?
Estamos grabando en un chalet de 6 habitaciones enfrente del mar, o sea, de los canales. Esto no es normal, este tipo de casa.
No.
Entonces, yo lo que me refiero es eso. Pero ¿qué pasa? La gente ya piensa que ya a Australia vas a venir y vas a tener un Land Cruiser, vas a tener un chalet con tal. No. Es lo que puedes ver en la calle de la gente que lleva aquí y la gente que se lo curra. Porque también hay muchos australianos que no llegan a fin de mes o están en la calle drogados, perdidos, porque es así. Eso es así. Y lo que creo que ha pasado es que también, pues eso, la gente no tiene juicio crítico y se queda con la primera imagen que ve. Hay muchas influencers que hablan de he ganado 1.200 en la obra, y es verdad. Pero ¿y todo lo que te gastas? Australia es un país que a largo plazo puedes hacer dinero, siempre lo digo, si te lo curras, pero también puede quedarte en quiebra.
Sí.
Y creo que la gente, como si no estás en una posición buena, te aferras a algo bueno, como una salida, pues te quieres venir aquí. Y al final lo vimos en el podcast con Mario, que Mario fue de los primeros influencers, vamos a decir, que creció en número hablando de el dinero que gana en Australia. Y es de los pocos que genuinamente a mí, por eso también es amigo mío, lo hacen la verdad porque dicen lo bueno y lo malo. Dice, sí, me he ganado 80.000 pavos en un año, pero me he dejado la piel y he roto con mi pareja. Los demás no te lo dicen. Como venden números, pues la gente se queda con eso. Entonces puede ser que la gente haya saturado las plazas porque quieren escapar para algo mejor y eso. Y mi teoría no tiene nada que ver. Mi teoría es, fijaos, que cuando abren las plazas de la Work and Holiday, la página web la tienes que poner en mantenimiento. En mantenimiento significa que solo los programadores, los que están detrás del escaparate, pueden modificar las cosas, pero tú como usuaria no puedes entrar. Te sale que el sistema está en error. ¿Qué pasaba? Que sí te dejaba entrar. Es decir, que no la pusieron en mantenimiento. Si no la pones en mantenimiento y estás trabajando, pero te entra gente, los cambios no se guardan, se puede liar, se puede perder información, y eso es un pifostio. Y pasó eso, que no la pusieron en mantenimiento y la gente entró. Qué casualidad que todas las visas que concedieron esta primera vez, al menos en las nuestras ha pasado, no te sale que ha sido procesado por un agente migratorio. En todas las visas te pone visa procesada por Elena Fariña. Ahí no pone nada. Como que la han concedido. Dieron todas más o menos a la vez. Fueron cosas muy, muy extrañas. Como que yo creo que han tenido un problema. No quieren asumir la responsabilidad. Hagan lo que quieran, ¿sabes? Pero le han dicho, hostia, han entrado estas visas porque entran los recibos, vamos a concederla, vamos a cerrarlo y a ver cómo lo arreglamos. Esa es mi teoría, porque no lo pusieron en mantenimiento. Tiene sentido, ¿eh?
Sí, sí, no. Estaba escuchando y pensando.
Tiene por lo que he visto, sentido. Tiene todo el sentido. Porque ya te digo que llevo 6 años trabajando en inmigración y todos los años lo han puesto en mantenimiento. Pues que no.
Interesante.
Y ahora, respondiendo a la pregunta. ¿Volverá a pasar? No lo sé. Creo que por un lado no. Porque la gente ha visto que no se acaban las plazas tan rápido. No se acaban las 3.400 plazas. Es que es imposible que se acaben en un día. Y que las van a volver a abrir. Yo creo que la gente, si ve que si vamos toda a una, se peta. Ojalá se ponga toda la peña en común, pero no creo, ¿eh? Y también yo creo que inmigración se va a preparar para ello. Es que directamente a lo mejor lo que hacen es abrirla paulatinamente.
Pues,
y hay otros países como Vietnam o China que es por concurso. Y que no te extrañe que pongan a España por concurso. Que eso significa que tienes que echar una solicitud y si te toca, como creo que es Canadá, te llama.
Sí, eso.
Eso, el año pasado lo puso en Vietnam, en China y no sé qué otro país, porque eran países muy demandados. Y ahora que España es uno de los más demandados, como lo ponga, va a ser realmente una jodienda para todos. Porque no te la aseguras. Si no hubiésemos portado bien, como siempre digo las historias, que no os colapséis.
Pero si luego también hay otras personas, ya sean creadores de contenido, influencers, como otras agencias, que la comunicación que hacen es totalmente de FOMO, de Fear of Missing Out, de, ostras, como no lo hagas ahora, se van a acabar y tal. Y es que no es la primera vez que he visto historias así que digo, ¿quién eres tú para estar hablando de las visas de la Work and Holiday con ese, no sé cómo decírtelo, intrusismo en el sector?
Ya, o falsa autoridad, a lo mejor.
Claro, claro. Y gente, o sea, esto es otro tema, pero es que hablando de eso, del FOMO, ¿no? De, ostras, es que las redes están haciendo mucho para que el sistema se sature, es gente de creadores de contenidos, influencers, que están aquí en Australia hablando de las visas y diciendo, no, yo te ayudo a que vengas a Australia. ¿Quién eres tú?
Bueno, pero yo empecé así, ¿eh? No lo juzgo. ¿Eh?
Sí, pero no lo están haciendo porque vayan a crear una agencia. No.
O sea, yo no lo juzgo pero si tienes buena fe.
Claro. Yo creo que todo el mundo lo hace de buena fe, sinceramente, pero porque saben que eso está vendiendo ahora. Son dos cosas diferentes, pero que son complementarias. Pero yo como antigua periodista me jode el intrusismo. Ya. Me jode porque al final estás vendiendo una imagen que no es, estás hablando de cosas que al final tú no tienes ni idea ni de cómo se está moviendo a temas legales o el tema de los visados, y a lo mejor estás dando una información que no es del todo cierta.
Yo quería añadir también que aparte, por ejemplo, agencias certificadas hay pocas, las hay. Nosotros somos uno de ellos. Yo me acuerdo que tuve que pasar un examen, el CAC, que yo tuve que pasar un examen de buenas conductas, de políticas de inmigración y demás. O sea, yo cuando hablo con las cosas, por mucha palabrota que diga, por muchas gilipolleces que soy, realmente tengo la autoridad para decirlo. O sea, yo me puedo poner todo lo profesional y sonar incluso arrogante para algunas personas y decir, no, aquí está mi polla gorda. Sí, me quiero poner en términos legales, pero bueno, es que yo soy un profesional no serio, como siempre digo. Y es lo que justo, y lo digo con los aprendizajes que decía antes, yo veo eso, pero yo hago así y lo pongo al lado porque a mí me da igual, porque yo lo único que estoy tranquilo es con lo que yo digo, con lo que mi equipo hace y cómo respondemos a la comunidad. Entonces, me da igual lo que hagan el resto. Yo, si me tengo que fijar en algo, es qué hacemos nosotros mal para mejorarlo. Y punto. Y en lo que estamos.
Rescatando un poco lo que hemos dicho antes de explicar bien las cosas, ¿por qué dices que eres una agencia certificada? Es decir, ¿qué te da a ti la potestad? ¿Qué significa ser una agencia certificada?
Porque hay un certificado que se llama el CAC, este CAC, no sé cómo se dice, lo pongo por aquí, que te permite también, de hecho, aplicar a visas en nombre de otras personas. Si no, no podrías hacerlo, es una práctica lícita, vamos a decir. Y para hacer eso, tienes que estudiar, tienes que hacer un examen. No sé cuánto costaba realmente.
Hace tiempo,
$600 o por ahí, o 300 euros, no me acuerdo cuánto me costó. Y al final te enseña a entender dónde vas a ejercer, ¿sabes? Entonces, parte de lo que aprendes ahí también es las responsabilidades de la persona que va a aplicar a la visa. El deber informarle de, oye, no, es que cuando vayas a venir con la visa de estudiante tienes que hacer esto, esto y esto. El si pasa alguna cosa, qué plan de mitigaciones hay según las leyes del gobierno, qué obligaciones y qué regulaciones tienen las personas. Todo eso, entre muchas otras cosas más, te viene. Entonces, pues te da cierta autoridad a la hora de tramitar los visados. No es algo que se diga porque la gente, en verdad, hoy en día, y más con las redes sociales y cómo funciona todo, ya que se fían de la persona que conocen. Pero si alguna vez alguien... al principio yo lo entiendo, ¿eh? A lo mejor no me conoce y dice, ¿tú quién eres para aplicar? Y digo, tía, mira quién soy.
Claro.
Entonces te dicen, vale, ahora ya con Goldy, joder, vamos bien, cada vez la gente está contenta, ya se forma esa autoridad.
Sí, pero al final...
Pero viene bien saber decirlo y tenerlo y que la gente lo sepa.
Yo creo que es súper importante porque a la hora de poner en tu futuro...
Y también digo, y rompo una lanza a favor de otros competidores del sector que no lo tiene, pero pueden no tenerlo y ejercer.
Claro.
Porque tú, hay muchas empresas que, por ejemplo, lo que hacen es, vale, yo no tengo en plantilla a nadie que tenga este certificado, pero subcontrato a alguien que lo tiene y que haga las visas. Eso también es lícito.
Bueno, pero ya hay una persona...
Sí.
¿Sabes lo que quiero decir? Que al final es que es un poco lo que hablábamos con Gema de, oye, yo me voy a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, que es mudarme a Australia, voy a hacerlo con alguien que me dé la seguridad, la confianza y la capacidad de que si me pasa algo a mí o pasa algo durante todo el proceso, sepa cómo actuar. Claro. Y eso te lo da alguien que está certificado.
Y también te digo que al final, esto lo hablé con el podcast, el de Paula, que fue cuando quebró GoPro, que me acuerdo que hablábamos, que yo le decía, yo creo que la figura de agencia como tal va a desaparecer en el sentido de que va a mutar. Hay agencias que lo que te hacen es directamente te lo dicen. Yo te recupero los documentos, te aplico la visa. Pero ya está. Y no está mal si te lo dicen. Es el problema, lo de siempre. Es las agencias que te prometen cosas que luego no son.
Claro.
Que te prometen que están y no están. Que por suerte, debido a las hostias que se están dando en el mercado, ya cada vez pasa menos. Cosa que a mí me agrada. Ya veo cada vez menos crispación. Ahora, la gente, si se crispa, es con estos influencers.
Claro.
O sea, ya la gente no se crispa con... Es que Goldie me ha dicho que voy a estar aquí, me va a responder y no me responde. Eso no pasa. Uh-huh. Ya tanto. O sea, y todos tenemos fallos. Que puede venir alguien y yo tal. Pero pasa muchísimo menos de lo que pasaba hace 7 años.
Claro.
Ahora la gente se queja de, joder, es que el influencer X me ha dicho que aquí en las minas tal. Y estoy así. Uno, culpa tuya por creértelo. También, porque al final la culpa es tuya por creértelo. Y el otro, pues bueno, sabrá.
O a lo mejor es su realidad.
Bueno, y a lo mejor es que lo ha dicho en un vídeo, como he dicho yo lo otro, y ya la gente lo encasilla en eso, y tiene 800 vídeos diciendo que es mi realidad.
Claro, o es igual que Mario. Mario ha vivido lo que ha contado.
Claro.
Mario es una historia real, pero que su historia sea real no significa que todas las historias que la gente quiera recrear en torno a la suya van a ser iguales.
Igualmente, se lo doy. Esto si algún... persona que está haciendo contenido sobre tu realidad, consejo que os doy a todos es hacerlo de buena fe. Porque a mí la vida me ha enseñado que si eres bueno y haces el bien, te va a ir bien y te van a salir la cosa de puta madre.
Genuino.
O sea, no intentes por $100 decir algo que no es. Claro. Porque $100 van y vienen, pero al final, tío... Y que al final todo acaba saliendo a flote porque se ha visto...
Como la mierda.
Como la mierda. Al final Australia no es tan grande... Y la gente, joder, si a ti te han parado con el podcast, y que a mí tú me has visto, muchas veces me para la gente y me para para cosas bonitas, está guay, porque lo haces bien. Pero imagínate si por tu culpa alguien se pega una hostia. No todo el mundo va a reaccionar como tú. Y te puedes llevar una sorpresa. Total. Así que, consejo que os doy, hoy en día es la mejor oportunidad para poder vivir de redes, se puede hacer. Hay pastel para todo, hay Australia, Canadá, hay todo lo que quieras, pero hazlo de buena fe. Y tira bien. Y si no, pues te pegas una hostia. Y aprendes y tiras bien después.
Muchas gracias por el consejo.
Nada, la verdad.
Bueno, pues hemos llegado al final del podcast. Hemos repasado algunas de las preguntas que nos se han hecho. Nada, ninguna comprometida, nada de ex, como habíamos dicho.
Pero yo tengo una pregunta.
Uy.
Tengo dos. No, tengo una en realidad. O sea, te he dicho que tengo dos, pero si me da tiempo a pensar la segunda, pero no.
A ver.
Que no lo hemos hablado. ¿Qué has aprendido en esta primera temporada?
Es verdad.
Y quería cerrar, o sea, cuando te he dicho tengo dos, en un microsegundo he pensado, coño, estaría muy guay acabar yo haciendo una pregunta a Lina, pero no la he preparado, o sea, que no te la voy a hacer.
No, pero ya es una propia pregunta en sí. ¿Qué he aprendido? Un poco lo que tú has dicho antes en tus aprendizajes de Australia es, haz que pase. Es decir, todo lo que tú estás imaginando y te gustaría que pasase y está en tus manos que pase, hazlo. Eso es lo que he aprendido.
¿Y sacas algún aprendizaje común de la gente? ¿Alguna cosa que te digas, esto en todos los invitados ha sucedido?
He aprendido a decir adiós.
¿Vale?
¿Por qué? Porque algo muy común en todos es que todos han tenido que decir adiós a personas con las que han estrechado lazos. Y yo he tenido que decir adiós a personas que ya no están aquí. Y es como un poco reconfortante, ¿no? Durante todos los episodios ver que estás como, oye, que no eres tú, que es algo muy común en todos nosotros y que el adiós aquí es constante. Entonces, es el mayor aprendizaje que me lo he llevado también a la vida real, porque desde el principio no lo había vivido tanto, porque simplemente era conocer gente nueva. Y ya conforme han pasado los meses, el mes que viene... Bueno, en unos días haré un año también en Australia. El mayor aprendizaje es de lo que me estaban diciendo que iba a pasar, ha pasado. y no me he pegado una hostia tan grande porque, oye, ya he sabido decir adiós. Sí. Y también porque el adiós más grande que he hecho lo hice en España en su momento, ¿no?
Totalmente, sí.
Pues ese es el mayor aprendizaje del de esto, el de saber a decir adiós. Y a decir adiós desde la tranquilidad, desde el cariño y desde el amor.
Tengo una pregunta. Siento que era que, pero es que se me está ocurriendo y digo, hostia. ¿Cuál es tu invitado favorito y menos favorito?
Pero
más respuesta es tuyo, ¿no?
Lo puedo tener fácil. Por ejemplo...
No, menos favorito no ninguno porque queremos a todos.
Queremos a todos.
Pero... Bueno, Alberto, que te ven.
Mi invitado favorito...
O sea, yo no sabría decirte en con qué podcast me lo he pasado mejor, por decirlo así. Es que de Pablo y Javi me hizo mucha gracia, tío.
Sí, ese es muy, muy bueno.
Ese me lo pasé muy bien. Mandamos un besazo. Con Alberto me reí, es que me he reído con todo. Alega me hizo mucha ilusión porque ya tiempo sin verle. Todo Biku fue un gran aprendizaje. Rodri también me hizo mucha ilusión porque es un gran hermano.
O sea, es que no podría decirte, te podría decir el mejor según ciertos patrones. Es decir, según ciertas cosas. Para mí...
Por ejemplo, para ti.
¿Eh?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, obviamente a mí me hace mucha ilusión John.
Por ejemplo.
Porque sí. Le quiero un montón.
Y fue el primero, realmente.
Y fue el primero. Y fue como nuestro estrenarnos en el podcast.
¿Verdad?
Que me lo pasase súper bien. También...
Tú sabrás, dime.
Es que me sale su Instagram, Cote Varela.
¿Es José?
José.
Ah, también con José nos reímos.
Es que se
mucho.
Me reí mucho. Claro. Ese es muy bueno.
José también fue muy gracioso.
Y mira que no ha tenido
tanto... Estaba yo muy reventado, que me hiciste grabar a las 11 de la noche.
Claro, ese es buenísimo. Mario aprendí mucho también. O sea, me gustó mucho su sinceridad y un poco también traspasar las pantallas. Me reí mucho con Pablo y con Javi. El de Gemma también fue como muy... Que me sentí como muy identificada con ella. No he estado en el de Paula, no he estado en el de Alberto, no he estado en el de Estela, pero sí que obviamente los he visto todos. Biku, uno que aún no ha salido, que es Juan.
Juan, Blanca, ¿y qué más nos queda?
Ojo, cuidado, que aquí cuando nos olvidamos de la gente, no sé.
No nos habréis pagado lo suficiente, por eso no nos acordamos.
Pero sí, sé. ¿Cuál es mi favorito, cuál es el peor? Pues a lo mejor no te sé decir porque según cuál... Pero bueno, si tengo que escoger uno, no me mojo y me cojo el de John.
Bueno, lo que sí que sabemos es que el lunes que viene tenemos ya la primera invitada.
Sí.
¿Damos un pequeño adelanto?
Voy a llorar.
Vale, ese es el adelanto. Imaginaos la intensidad del podcast, que va a haber lágrimas. Sí. En principio subiremos cada dos semanas.
Cada dos semanas, lo mismo, como hemos venido haciendo hasta ahora.
Cómo me come a mí el trabajo y haremos más cositas. Que nada, Elena, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, qué ilusión.
Por destriparme otra vez.
Por dejarte como insensible.
No, ya ves. Venga, tengo que llorar en un episodio este año. Es que no lloro, tío.
No pasa nada.
Pero si cojo una cebolla lloro, muchísimo.
Pues nada, pondremos una cebolla aquí en medio.
¿Vamos a hacer? No, me tengo que ir de la habitación y todo. Es increíble cómo tengo yo los bastones y las córneas. Las cosas de los ojos.
Sí, los ojos.
Ya se me ha pasado la tada, todo, nada.
Que nada, yes. Que... Yes, creatina, manteca.
Que estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas.
Yo también.
Va a ser una temporada muy guay.
Sí, así
y va a ser muy divertida.
Estad muy atentos.
Y cualquier cosita, si queréis venir a Australia, en la descripción os dejamos más información.
Y que si queréis ser partícipes del podcast, ya sea como invitados o como... personas que vengan a verlo aquí en directo con nosotros, aquí detrás donde estoy yo, dejar aquí vuestro formulario, o sea, rellenad el formulario que os dejaremos en la descripción.
Nada, Elena, muchísimas gracias.
Gracias.
A seguir creando. Nos vemos en la próxima.
Chao.